Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Ella nos habla precisamente de su caminito espiritual. Y ese caminito espiritual del que hablaremos hoy en este artículo de Francisco Ibar Mía del Carmelo Descalzo nos está dando luces, luces para caminar, luces para dar sentido también a la espiritualidad misionera. Yo diría a la espiritualidad cristiana. El caminito es ese camino nuevo del cual vamos a escuchar esta canción que nos acompaña. Es muy bonita, ya la he puesto en muchas veces en este programa. Es del Carmelo de Tlacopac, en México. Y las carmelitas la cantan de una manera hermosa, reflejando la vocación de Teresa de Lisieux. Ella nos acompaña y a ella nos encomendamos en este camino precioso que es el de Dios. Las descubridoras del Carmelo encontraron un caminito totalmente nuevo para llegar a la santidad. Consiste fundamentalmente en contemplar a Dios como lo ve ella, amante y misericordioso, y tomar ante Él una actitud de humildad y confianza. Por ese camino llegará a donde ella pretende. Nunca ha renunciado a sus aspiraciones de llegar a ser una gran santa, es cierto, y ella lo reconoce. Que no se encuentra en las condiciones de los grandes santos que desarrollan brillantes actividades o recibieron extraordinarias gracias místicas. Pero con todo, no se desanima. Dios no podría inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. A crecerme me es imposible. He de soportarme a mí misma tal como soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto, por un camino completamente nuevo. Ahora existe el ascensor que facilita la subida. Yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme a Jesús, ya que soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. Busca luz en las Sagradas Escrituras y encuentra lo que deseaba. Da con dos textos que le aseguran que sus pretensiones son realizables y está muy de acuerdo con las promesas divinas. Uno es de Proverbios, si alguno es pequeño, que venga a mí. El otro es de Isaías. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mi regazo y os meceré sobre mis rodillas. Ah, nunca palabras más tiernas, más melodiosas me alegraron el alma. El ascensor que ha de elevarme al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Por eso no necesito crecer, al contrario, he de permanecer pequeña, empequeñecerme cada vez más. Imposible encontrar nada más apropiado para despertar y mantener la confianza. Dios que invita a los pequeños, Dios que acoge con ternura a los pequeños, hace estrecharlos en su seno. Este que nos invita no es simplemente un ser superior. Es el Dios amor misericordioso, el que ha descubierto y comprendido también Teresa. Creer en la actitud acogedora de Dios, entregarse sin consideración, con verdadera audacia, a la acción de su amor misericordioso, es tomar el verdadero camino corto y seguro. Es un auténtico ascensor. A un misionero que no acababa de decidirse por esta entrega confiaba, le escribe: «Ah, cuánto deseo haceros comprender la ternura del corazón de Jesús, lo que Él espera de vos. Vuestra carta del 14 estremeció dulcemente mi corazón. Comprendí más que nunca hasta qué punto vuestra alma es hermana de la mía, puesto que está llamada a elevarse hasta Dios por el ascensor del amor, y no en manera alguna subiendo la escalera del temor». Pocos meses antes de su muerte, en una carta al padre Roulin, expone lo que ella siente acerca de la misericordia y justicia de Dios, y sobre todo su manera de entender el camino de la perfección. Además de los textos del Antiguo Testamento ya citados, encuentra otros muy luminosos en el Evangelio. Las enseñanzas referentes a la actitud de Jesús respecto a los niños, que tanto le encantaban. Todas ellas vienen a confirmar con gran fuerza su pensamiento. Dice al misionero: «Mi camino es todo de confianza y de amor. No comprendo a los que tienen miedo de tan tierno amigo». Luego expone lo que piensa de los tratados espirituales en los que la perfección viene presentada a través de mil dificultades. «Mi pobrecito espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro y tomo en mis manos la escritura. La perfección se me hace más fácil. Veo que basta reconocer la propia nada y abandonarse como una niña en los brazos de Dios». Dejando para las grandes almas, para los grandes espíritus, los bellos libros que no puedo comprender y menos practicar. Me alegro de ser pequeña, puesto que solo los niños y los que se les parecen serán admitidos en el banquete celestial. La audaz monjita es consciente de que se sale de los caminos trillados y conocidos y está abriendo uno nuevo. Por eso añade: «Me gozo de que haya muchas moradas en el reino de Dios, porque si no hubiese más que esa cuya descripción y camino me resultan incomprensibles, yo no podría entrar allí». Ella entiende las moradas como unas casitas separadas de modo que cada una de ellas tenga su propio acceso. Eso hace que al haber muchas casas deban existir diversos caminos, algunos no descubiertos hasta ahora como el que encuentra ella. Todavía cabe uno, además de los ya conocidos, y eso justifica lo novedoso de su caminito. Como se ve, no es cuestión de llevar a cabo obras grandiosas, de hacer recorridos largos y penosos. Se trata de reconocer la propia pobreza e impotencia y aceptar la acción gratuita y misericordiosa de Dios, que se abaja hasta la nada, de acogerle con confianza, de corresponderle con gratitud, con una entrega ciega y generosa. A su hermana Leonia le advierte: «Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que tú crees. Se contenta con una mirada, con un suspiro de amor. En cuanto a mí, la perfección me parece muy fácil de practicar, porque he comprendido que no hay nada que hacer más que ganar a Jesús con el corazón. Acercarse confiadamente aún después de una infidelidad, como el niño que después de cometer una falta se dirige confiado a su madre y la abraza. Este niño nunca será castigado».
Mi camino consigo.
este canto de las Carmelitas de Tlacopac, Carmelo, en México, Ciudad de México, nos habla precisamente de este camino, el camino precioso, el caminito de dejarse amar, de confiar, de hacerse pequeño. Vamos a continuar con este artículo de Francisco Ibarmía y le recuerdo que está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Los que han tomado el camino de la confianza. Esto es interesante, nos vendrá bien a todos. La debilidad aneja a nuestra condición, trae como consecuencia que nunca nos liberaremos de cometer algunas faltas. Teresa lo experimentaba, mas no por eso cae en el desaliento. Acabamos de recordar el consejo que daba a su hermana y más tarde lo repite a un misionero. Después de cometer una falta no hay que esconderse, sino arrojarse cuanto antes arrepentido a los brazos del Dios misericordioso. Eso no quiere decir que las faltas no tengan importancia. Ella tenía sumo cuidado de evitarlas y lo ha de tener todo el que siente la bondad y la ternura de Dios. Después de la emoción que sintió al comprender con claridad que Dios se abaja y ama a los seres débiles e imperfectos, explica cómo esta actitud divina despertó en ella un deseo incontenible de corresponder a este amor. Exclama alborozada, «Oh Jesús, sé que el amor solo con amor se paga. Por eso he buscado, he hallado el modo de desahogar mi corazón devolviéndote amor por amor». Ya hemos citado otro pasaje donde después de relatar de qué manera supo Jesús colmar sus anhelos afirma, «Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo, Dios no sería temido por nadie, sino amado hasta la locura, y me parece que por amor y no por temor ninguna alma consentiría en causarle pena». Entendidas así las cosas, no hay lugar para pensar que los que toman el caminito de la confianza y del amor puedan descuidarse y despreocuparse y no dar a los pecados la importancia que tienen. Para la santa, las faltas que cometen los que se han comprometido a avanzar por este camino deben ser como pequeños descuidos, de pura fragilidad, ocasionales y no habituales, ni de malicia o despreocupación. Sabemos que estuvo angustiada por la cuestión de si había cometido algún pecado grave. Recordemos cómo el padre Pichón trató de tranquilizarla a poco entrar en el Carmelo. La santa hace constantemente referencia a su debilidad e infidelidades. Nos interesa averiguar de qué género eran esas faltas que cometía. El año de hacer su profesión religiosa, encontrándose muy turbada por tentaciones contra la fe, concretamente con dudas sobre la existencia del cielo, tuvo una entrevista en el confesionario con un religioso franciscano que había venido a predicar el retiro anual a la comunidad. Teresa le expuso sus problemas y el director la comprendió. Ella, al relatarnos el encuentro, nos informa, entre otras cosas, lo siguiente. Me dijo que mis pecados no desagradaban a Dios, que como representante suyo y en su nombre me aseguraba que Dios estaba muy contento de mí. Oh, qué dicha experimenté al escuchar estas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que las faltas pudiesen no desagradar a Dios. Tal vez nunca había escuchado esta afirmación aplicada a ella misma y formulada tan categóricamente, pero algo de ello había intuido ya un año antes, pues en un billete que escribe a su hermana durante el retiro de preparación para la profesión religiosa, manifiesta este modo de pensar. Creo que Jesús puede concederme la gracia de no ofenderle ya, o bien, de no cometer más que faltas que no le ofenden, faltas que solo humillan y hacen más fuerte el amor. De hecho, este género eran sus faltas. Quiere que sean las de los que han creído en el amor misericordioso y se han consagrado a él. Un misionero les ponía sus dudas e indecisión para tomar el camino que la monjita le proponía. Pensaba que ofendían más a Dios las indelicadezas de sus amigos que las faltas más graves de los que viven alejados de él. La santa le responde, «Soy enteramente de vuestro parecer, pero me parece que eso es solo cuando los suyos, no dándose cuenta de sus continuas indelicadezas, hacen de ellas costumbre y no le piden perdón. En cuanto a los que le aman y van después de cada indelicadeza a pedirle perdón, Jesús estremece de alegría. Hay en su vida un episodio que nos aclara esta doctrina. Allí aparece cómo reaccionaba después de cometer una falta y cómo sacaba provecho de ella. En cierta ocasión, estando ella ya muy enferma y agotada, con su hermana, llegó una religiosa a pedirle su colaboración para acabar un trabajo. La santa hizo un gesto que revelaba cierto disgusto o rebelión por esta demanda. Pronto cayó en la cuenta de la falta que había cometido. Aquella misma noche, en carta dirigida a su hermana, le decía: «Vuestra hija ha llorado, lágrimas de arrepentimiento, pero más aún de gratitud y de amor. Al entrar en la celda me preguntaba a mí misma qué es lo que Jesús pensaría de mí. Al instante me acordé de las palabras que dirigió un día a la mujer adúltera: ¿Te ha condenado alguno? Y yo, con lágrimas en los ojos, le contesté: Nadie, Señor, ni mi madrecita, imagen de vuestra ternura, ni Sor Juan Bautista, imagen de vuestra justicia. Y sé muy bien que puedo irme en paz, porque vos tampoco me condenaréis». Madrecita, ¿por qué pues es tan dulce Jesús para conmigo? ¿Por qué no me reprende nunca? Ah, verdaderamente es como morir de gratitud y amor. Es muy revelador este hecho de que Teresa nunca se sienta reprendida por Jesús. Ya hemos dicho que ella nunca pensó en atribuir la sequedad a sus infidelidades. Es que sus faltas son de pura inadvertencia, de pura fragilidad. Por ello, no disgustan a Jesús. Y Jesús, a su vez, nunca tiene motivos para reprenderla. A pesar de eso, siente sus indelicadezas para con Jesús, pero sabe sacar provecho de ellas. En la misma carta añade: «Me alegro mucho más de haber sido imperfecta que si, sostenida por la gracia, hubiera sido un modelo de dulzura. Me aprovecha tanto ver que Jesús es siempre tan dulce, tan tierno conmigo». Como vemos, pues esta es una, bueno, es una grande de la espiritualidad y tiene un profundo conocimiento de quién es Jesús desde el interior. Teresa de Jesús, Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, patrona de los misioneros, acompañó, lo sabemos, a dos misioneros por carta. Y estas cartas nos dan como esta gran apertura a descubrirse amado. Voy a volver a poner, porque me encanta, Un Camino Nuevo, que nos ayude, al menos la primera versión, para poder interiorizar lo que hemos escuchado. Es hermoso escuchar de labios, bueno, de estas carmelitas, esta doctrina espiritual del caminito espiritual de Teresita del Niño Jesús, que lleva a Dios en la pequeñez y la confianza, comprendiendo el infinito amor de Dios. Vamos a terminar nuestro programa en este momento. Importante mirar a María, mirar este rostro tierno lleno de dulzura, que me imagino mira a Teresita como diciendo: has encontrado el camino. Este caminito es el camino que te lleva a Dios. A ella, María, nuestra madre, llena de Dios, llena del Espíritu Santo, le pedimos por todos los misioneros que su mirada, su ternura, su corazón se pose en tantos hombres y mujeres que han abandonado su tierra, que a veces también se encuentran pues con sus pecados, con su realidad, con sus ofensas, con sus genios frente a las dificultades, con incomprensiones. Que su mirada tierna, que nuestra oración y a María, y María interceda por ellos para que sigan anunciando al Dios del amor, de la misericordia, al Dios que la ha llenado de su gracia, de su infinita gracia. Pedimos hoy también por tantos jóvenes, jóvenes que viven a lo mejor la indecisión, no saben o cuesta mucho trabajo decidirse a escuchar la voz de Dios para que les llama para ser misioneros. Y bueno, desde luego, pues por cada uno de vosotros, por vuestros hogares, por cada uno de los que vivimos, bueno, desde nuestra realidad, el deseo de Dios y la, a veces, la incapacidad de entender cómo Dios nos ama y cómo este caminito de Teresa de Jesús da confianza, porque nos pone en los brazos de la confianza. Con todo amor, con toda ternura, María, Reina de las Misiones, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos. Y reparar mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.